Sigan con sus listas, por favor, la lectura de las Sagradas Escrituras. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 al versículo 14. Dice la palabra de Dios: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Según las estadísticas, los ataques al corazón y las depresiones incrementan, suben durante los festejos de Navidad y fin de año. Según las estadísticas médicas, los problemas cardíacos, depresiones, suben durante ese tiempo. Hay varios factores, estaba leyendo esto en el periódico, hay algunos que creen que es la glotonería, puede ser. Otros mencionan los problemas que la gente ve en el futuro. Va a comenzar un nuevo año y piensan, tengo que hacer esto, tengo que pagar esto, me va a suceder esto. Y eso provocan esos ataques al corazón, problemas cardíacos, depresiones. Puede ser también que ya ven pasar otro año con ciertos problemas, ciertas angustias y esa acumulación a otro año y es lo mismo y causa también esos problemas. A quienes están preocupados, ver un cambio de trabajo, un cambio de gobierno o un cambio de escuela. A lo mejor es una deuda o un problema matrimonial que ya los ha saturado, los problemas con un hijo, una hija pródiga, alguna enfermedad tal vez o sencillamente, simplemente la soledad. Es para mí increíble, pero pasa, ¿verdad?, en los tiempos de Navidad, en los tiempos de celebraciones, cuando la gente más se queja de soledad, y es real esto, especialmente los ancianos. O simplemente puede ser el cansancio de la rutina. Para nosotros como cristianos lo que nos duele más y nos puede causar depresión y problema y tristeza es un pariente sin Cristo, un pariente perdido, sin Dios. Y mucho más, por supuesto, para nosotros como creyentes, lo que nos afecta más, nuestra preocupación, es que otro año, otro tiempo, y tenemos un pecado que nos asedia, que no hemos podido vencer. Tal vez sea la gritería, o puede ser el enojo, o la codicia, o tu conciencia te puede decir que es lo que no has podido vencer a través de todo este año, y te tumba mucho, te afecta mucho eso. El versículo para esta mañana es una promesa que nos ayuda a todos con estas preocupaciones y ansiedades. Es el versículo 7 del pasaje que leímos, 1 Pedro 5, 7, donde nos dice el apóstol: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tenemos dos frases aquí, que son los puntos principales del sermón. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, la primera frase, y la segunda frase, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero antes de estudiar estas frases, tenemos que aclarar a quién se refiere el apóstol. Cuando él dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, ¿quién es él? Y cuando dice él, porque él tiene cuidado de vosotros, ¿quién es vosotros? ¿De quién está hablando? Pero obviamente él se refiere a Dios. Pero no se refiere aquí a un ángel, no se refiere a un apóstol. No dice que echemos nuestras ansiedades sobre San Esteban, San Judas, o la Santa Muerte, o el Arcángel Miguel. No, 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 no. Obviamente es el contexto, nos dice, el apóstol se refiere a Dios. Pero noten los atributos de Dios en este contexto. Y realmente aquí está la clave de esta gran promesa. En otras palabras, ¿cómo es Dios? La promesa, el versículo, te va a dar más paz entre más sepas y apliques cómo es Dios. Y noten aquí, el apóstol, en este contexto, recalca la omnipotencia de Dios. Versículo 6, véanlo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Punto y coma. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Quién es Él? Es Dios, sí, que tiene una mano poderosa. Ahora, por supuesto, no se trata de literalmente una mano, es una expresión que usa el apóstol para darnos a conocer de la omnipotencia de Dios y que Él actúa con poder. Realmente no me gusta ver películas y caricaturas fantasiosas en estos días. Pero veníamos de Bogotá y el avión que nos tocó es esos modernos que bajan la pantalla, no, antes era una pantalla general y ahora es una pantallita, ¿verdad?, que cae enfrente de ti, tienes que ver, y si no la vas a ver, ¿verdad?, tienes que estar todo el viaje así, o cerrando los ojos. Bueno, resulta que dio una película y a veces tenía que verla porque me paraba, veía, quería descansar el cuello, y estaba pasando una película muy fantasiosa, de unos monstruos como Transformers, muy grandotes, y que eran guiados por unas personas adentro que movían y se movía ese monstruo tan grandote, ¿verdad? Y salían, por supuesto, en esta película otros monstruos y se peleaban contra ellos y todo muy grandote y muy feo. Y a veces sospecho, o me temo, mejor dicho, que los niños y los que ven estas cosas se imaginan a Dios así. Pero, niños, el poder de esos robots o de Superman no es nada en comparación con el poder infinito de Dios. No hay kriptonita diabólica que pueda detener a Dios. Él hace todo lo que Él quiera hacer. Él es realmente todo, todo poderoso sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier tragedia, sobre cualquier angustia que usted pueda tener. Él aún está sobre la voluntad de los hombres, la voluntad de tu jefe, la voluntad de tus padres, de tus maestros, y qué calificación me van a dar, y cómo van a aceptar este proyecto, y mi examen profesional, y qué va a pasar. Todas esas cosas están bajo la mano poderosa de Dios. Salomón nos dice en Proverbios que aún el corazón del rey, dice, está en sus manos, y a todo lo que quiere lo inclina. Los presidentes de este mundo, los reyes de este mundo, están bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, echas tu ansiedad sobre Él, descansando en el hecho que tu problema está bajo la poderosa mano de Dios y que Él hace o deshace conforme a su voluntad. Eso nos da muchísima paz, porque ninguno de nuestros problemas es más grande que la omnipotencia de Dios. Lo repito, ninguno de nuestros problemas y nuestras ansiedades es más grande que la omnipotencia de Dios. Y déjame decirte, entre más poderoso sea tu Dios, o mejor dicho, entre más reconozcas qué tan poderoso es Dios, entonces menos ansiedades tendrás. Y esta mañana te pregunto, ¿de qué tan grande es tu Dios? Como escuché desafortunadamente la semana pasada, me choca tanto cuando alguien usa esa expresión, mi tatita Dios. Si tu Dios es un tatita, ay de ti, con razón tienes tantas ansiedades. Dios no es un tatito, no es el que está arriba. Dios es infinito, todopoderoso. Todas las cosas están bajo su poder. Tienes un problema de ansiedad, lo primero que te voy a decir, te voy a aconsejar, estudia la omnipotencia de Dios. Cree en el Dios de la Biblia. Que tu alma, corazón y voz canten el coro que dice, Él puede, Él puede, yo sé que Él puede. Y es cuando tu alma y corazón y voz canten eso, que vas a deshacerte de todas tus ansiedades, vas a tener más paz entonces. El apóstol entonces enfatiza esto de Dios poderoso, pero también vean que recalca la gracia de Dios. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Y noten que no tan solamente Dios es un Dios de gracia, pero es un Dios de toda gracia. Sí saben qué es gracia, ¿verdad? Gracia es el favor de Dios a culpables. El favor de Dios a hombres que no lo merecen, a hombres pecadores, enemigos de Dios, hombres malos. Personas como nosotros que realmente no merecemos la gracia de Dios y que estamos aquí por la pura gracia de Dios. Fuimos salvos por gracia, somos salvos por gracia, nos dice Efesios capítulo 2. Y no debemos olvidar eso, y pensamos en la gracia de Dios en eso, y qué bueno. Pero no olvidemos, hermanos, que debemos de aplicar este principio de gracia a toda la vida. Porque pasa que aún como cristianos que llevamos años creyendo y viniendo a la iglesia, somos algo supersticiosos. Pensamos, bueno, es que esta semana no he orado como yo debía orar, no he leído la Biblia como yo la he leído, yo no he andado bien, no me he portado bien, Dios no me va a ayudar con este problema, Dios no me va a ayudar. Precisamente de eso se trata la gracia, que Dios nos ayuda aunque no lo merecemos, aunque no hemos logrado nada para Él, precisamente de eso se trata la gracia. Pero el diablo se aprovecha de esos pensamientos y nuestra superstición y nos provoca que no echemos nuestra ansiedad sobre el Señor, pensando es que soy demasiado pecador, no he hecho lo que debo hacer por el Señor. El Evangelio nos dice que todos somos siervos inútiles a lo último. Y no se trata de eso, se trata de la gracia de Dios. Toda la gracia de Dios. Entonces, cuando estemos ansiosos, preocupados, nerviosos, pensando, Dios no me va a contestar en este problema, en esta ansiedad, porque yo le he fallado mucho, y Él me está castigando, eso debe de ser, me está castigando, Él no me va a ayudar. Recordemos, hermanos y hermanas, Dios es el Dios de toda gracia. Como vimos el domingo pasado, el Señor está lleno de gracia y verdad, lleno, plenitud de gracia, es gracia sobre gracia. Gracia nos ayuda, fallamos, otra vez gracia. Y volvemos a fallar, otra vez ahí viene la gracia, gracia abundante, toda gracia. Él tiene cuidado de nosotros, aunque no lo merecemos, es por gracia. Muy bien, ya aclaramos a quién se refiere Él en el versículo. Ahora tenemos que aclarar quiénes son los vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, Dios Todopoderoso, el Dios de toda gracia, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, ¿quiénes son aquí el vosotros? ¿Los 12 discípulos? ¿Los misioneros de ese tiempo? ¿Quiénes son? Esto es muy importante. Es muy importante que apliquemos los versículos, las promesas de Dios a las personas apropiadas. Y este versículo no es para cualquier persona. No es para los ateos, no es para los incrédulos. Es para el vosotros. ¿Quiénes son estos vosotros? Es muy importante porque hay personas, por ejemplo, que hay una amiga en la escuela, un amigo en el trabajo que tiene problemas, alguien está en el hospital, y les dicen, les recitan Romanos 8:28. Pero Romanos 8:28 no es para todos. Romanos 8:28 en sí se limita porque dice el versículo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es limitada esa promesa, entonces, a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, y nos dice después, predestinados y justificados. Nos dice Romanos 8, ¿a quiénes es esa promesa? Ahora, así nuestro texto, muy importante. Este vosotros limita esta promesa, no es para todos, es para vosotros, ustedes diríamos en estos días. Bueno, ¿quiénes son estos vosotros? ¿Quiénes son estos ustedes? Muy fácil, ¿a quién le escribió el apóstol Pedro? ¿A quién se dirige? Y hay algunos textos que nos dicen claramente a quiénes son esos. El último texto, estamos en aquí, en 1 Pedro 5, ven el versículo 14. Saludaos unos a otros con ósculo de amor, paz sea con todos vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los que estáis en Jesucristo. Los que estáis en Jesucristo. Ya desde el versículo, el primer capítulo, el versículo 2, él empieza a describir aquí a ese vosotros, a los que están en Jesucristo. Dice el capítulo 1 y versículo 2 que son elegidos, santificados por el Espíritu, rociados con la sangre de Cristo. Capítulo 1 y versículo 14, voy a leérselos rápidamente. Capítulo 1 y versículo 14, vean quién son vosotros. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, 1 Pedro 1, 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿quiénes son vosotros? Vosotros son creyentes, son hijos de Dios, invocamos por Padre a Dios, son personas llamadas a ser santas, que han sido rescatadas, redimidas de sus vanidades, comprados por la sangre preciosa de Cristo. Y vean la descripción del capítulo 2 y versículo 5. Vosotros, ¿quiénes son vosotros? Capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, ¿quiénes son vosotros? Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que no murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Quiénes son vosotros? Los creyentes, aquellas personas para quien Cristo es preciosa, personas escogidas por Dios, santificadas por Dios, que han alcanzado la misericordia de Dios. Personas que se reconocen como peregrinos en este mundo, van de paso, no somos de aquí, he decidido irme del mundo, dice el himno. Personas que hacen el bien. En el último pasaje, capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. pero ellos se dan cuenta el que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos.
¿Quiénes son vosotros?
Personas que habían estado en la borrachera, personas que habían estado en las lascivias, en las orgías y esas cosas tan feas de idolatría, personas muy pecadoras, pero Dios había tenido misericordia de ellos, se habían arrepentido, ya no andaban en esos desenfrenos, habían creído en Cristo como el Salvador. Entonces, ya espero que aquí que me explique bien, espero que nadie me malentienda. La promesa de nuestro texto, 1 Pedro 5:7, el vosotros, no es para cualquier persona. Y escucha bien, no es para cualquier persona que diga, acepto a Cristo y ya. No es para cualquier persona que viene a la iglesia y se bautiza y ya. No. Escucha bien, por favor. Repetir una oración no te salva. Bautizarte no te salva. No. Tenemos que nacer de nuevo. El Espíritu Santo tiene que cambiar nuestro corazón. Tiene que convencernos de nuestros pecados de tal manera que nos arrepintamos y corramos a Cristo, busquemos la salvación de Dios y creamos realmente qué precioso es Cristo. Vino al mundo el Hijo de Dios y dio su sangre por mí. Y en esa gratitud y esa apreciación de Cristo, queremos agradarle a Él y queremos ser santo, porque Él es santo. Muy importante esto. Entonces, no es aquí que es cualquier persona. No es aquí una persona muy buena. Eran hombres terribles, graves los pecados que habían cometido. Eran personas como nosotros, es lo que quiero decir. Todo creyente. Nuestro texto se refiere a todos los creyentes. No los apóstoles y supermisioneros, pero todos. Y cada uno de nosotros, desde el niño en la fe hasta el anciano en la fe. Todos los verdaderos creyentes. Y ese es el punto. La promesa es para vosotros, los que creéis. Nos queremos arrepentir. Estamos buscando a Dios y perseverando en bien hacer, tratando de agradar. Es para nosotros esta promesa. Muy bien. Ya sabemos a quién se refiere el versículo, ya sabemos quién es Él y quién es vosotros. Ahora sí, vamos a estudiar la primera frase. Es lo que vamos a estudiar esta mañana nada más, Dios mediante esta tarde vamos a continuar con la segunda frase. Bueno, la primera frase dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Hay quienes dicen que el apóstol Pedro está citando el Salmo 55:22. Muy probablemente, el Salmo 55:22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído el justo. Precioso también ese versículo. Echa sobre Jehová tu carga. Puede ser que el apóstol se refiere y cita ese Salmo. Las palabras se parecen mucho. El consejo es el mismo, echa sobre Jehová tu carga, tu ansiedad, tu preocupación. Ahora, echar aquí es la palabra que mencionan los dos textos y suena algo ruda, y lo es, pero nos da la idea. Busqué esta palabra en la Biblia, si se menciona otra vez esta palabra, echar, la misma palabra que usa el apóstol. Hay solamente una sola vez en toda la Biblia que se menciona esta palabra una vez más. Y es en el pasaje donde los discípulos echaron sus mantos sobre el pollino para que Cristo subiera al pollino y caminara en la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Se acuerdan? La entrada triunfal a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Semana Santa. ¿Se acuerdan? Y los discípulos echaron sus mantos sobre el pollino. La gente puso palmas sobre el camino y nuestro Señor Jesucristo la entrada llamada entrada triunfal a Jerusalén. Es la misma palabra, el mismo verbo. Es la única ocasión en que se usa esta palabra en la Biblia. Que la palabra que usó Pedro, echar. Y es ruda, sin duda alguna, y creo que a propósito la usa Pedro. Se trata de echar algo que nosotros tenemos y quitarlo de nosotros y ponerlo en Dios. Estamos cargando algo pesado y lo quitamos y se lo arrojamos sobre Dios. El apóstol nos da esa expresión para darnos a entender eso y darnos a entender que esa ansiedad de verdad se puede volver una carga muy pesada. Cargas, para usar las palabras de Hebreos 12, perdón, que es como un peso que nos asedia y no nos deja correr la carrera que tenemos por delante. Y puede ser así también, entre paréntesis, tenemos por delante el 2014, pero tenemos ese peso. Tenemos ese peso que nos agobia y nos detiene. Quisiéramos correr, pero no podemos. Tenemos esa preocupación, esa ansiedad. Y puede ser una carga que nos tumba, nos hace caer en depresión, nos deja postrados en cama, inútiles por mucho tiempo. Bueno, el caso es que aquí nos dice el apóstol, nos aconseja, nos amonesta, nos exhorta, echa eso, deshazte de eso, ponlo sobre Dios. Y aquí también hay que subrayar la palabra toda. Toda vuestra ansiedad. Es decir, las ansiedades pequeñas y las ansiedades grandes. Las más simples y las más complejas. Toda ansiedad, la más negra y la más blanca. Hace muchos años estaba en un tiempo de oración. No, por favor, no piensen quién fue. No está aquí. Estamos en un tiempo de oración y un hermano, fíjense, un hermano oró. Algo así como, Señor, ayúdame a decidir si debo pintar mi pelo o no. Si debo pintar mi cabello o no. Estamos en un tiempo de oración. Después del servicio, el culto, pensé, le voy a decir algo al hermano, aquí se ora por cosas importantes. Pero no pensé, no, a lo mejor en la sencillez del hermano. Al concentrarse, al orar, se olvidó que nosotros estamos ahí orando en público. No le dije nada al hermano. Y pudiera ser, obviamente, era una carga para él, una decisión muy grande, un dilema muy grande, ¿me voy a pintar el cabello sí o no? Algunos de nosotros vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? De orar, vamos a pintarnos el cabello sí o no. Pero déjeme decirles, y este es el punto, Dios no se cansa de nuestras peticiones, no se burla de nosotros, nunca. Venimos por las cosas más simples, le alegra a Él. Como un padre y una madre se alegran cuando el hijo va y les pide algo. De lo más simple, me ayudas con los zapatos, no me los sé abrochar. Claro. Y también el Espíritu Santo se contrista cuando nos vamos a Él y le pedimos por nuestras ansiedades. Es como si tu hija tiene un problema y ahí va con la tushi, con la vecina, ¿verdad? Y le dice la tushi su problema y no te dice a ti. Va con la mesa, ¿verdad?, a platicar su problema y no te platica. Tú te vas a sentir muy mal. ¿Por qué no me dijo a mí? ¿Por qué no me platicó su problema? Y vas a sentir muy mal. Así el Espíritu Santo, por supuesto, se contrista cuando nosotros nos vamos con nuestras ansiedades y vamos ahí con el psiquiatra, vamos con el psicólogo, buscamos en el internet. ¿Y Dios? ¿No le pedimos a Dios? ¿No le decimos a Dios? Ahora, hay que aclarar esto de ansiedad. Versículo nos dice, echando toda vuestra ansiedad. Ansiedad. El diccionario dice, ansiedad es un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Y también quiero leerles la otra definición del diccionario. Dos definiciones en el diccionario. Ansiedad es una angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular ciertas neurosis, y que no permite sosiego a los enfermos. Ansiedad, angustia que suele acompañar a muchas enfermedades. Menciono esta definición porque hay buenos cristianos que por enfermedades sufren de los nervios, ataques de ansiedad, taquicardias, y creen que el problema es espiritual, pero es físico, biológico el problema. Y tienen sus amigos como los amigos de Job. ¿Qué hiciste? Tú has de haber pecado para que tengas este problema. Y peor, y es una tragedia, que muchos pastores también lo acusan de pecado al pobre hermano y le dicen, no, te vayas a tomar ese tafil, no, tú has de haber cometido, arrepiéndete. Y acusan al hermano, lo martirizan, cuando la verdad es que tiene una enfermedad, un desbalance en sus hormonas, o un problema con su serotonina, y lo que necesitan es un cuartito de tafil. Ahora, sé de efectos secundarios, y de la posible adicción y todo eso, problemas con los antidepresivos y cómo cambian tu personalidad, y puede ser todo eso, pero hermanos, debemos de aprovechar los dones de Dios en la medicina. Amén, hermano Palafox, hermano. Pablo, ¿dónde está Pablo? A ver, ¿dónde está Vanessa? Amén, hermano. Otro médico. Debemos de aprovechar los dones de Dios. Por supuesto, el telepila o algo, toma, ¿verdad? Es un problema físico, no es un problema espiritual. Y debemos de tener cuidado porque muchas veces puede ser que tengamos amigos como los amigos de Job, o nuestra propia conciencia, o el diablo mismo nos está atacando diciendo esto es un problema espiritual. Y ahí estás tú sin poder dormir, sin poder funcionar, y en depresión y cayendo más abajo. Porque el problema es físico, no es espiritual. Muy bien. Pues, y tenemos ejemplos en la Biblia de esto. Curiosamente, en la historia de Ezequías, no sé si ustedes se acuerdan que Ezequías iba a morir, el profeta le dice, te vas a morir, ¿te acuerdas? Y él pidió, oró, y Dios le dio, ¿cuántos años más? 15, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo el profeta? ¿Qué dijo que se hiciera? Que le pusieran la medicina de sus tiempos. ¿Cuál era la medicina de sus tiempos? Una compresa de hígado. Una compresa de higos. A lo mejor hay algo en eso, hermano. Hay una investigación médica de la compresa de higos, ¿verdad? Para que son buenos. Para mí, en Santiago también, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos que oren por él. Pero únjalo con el aceite medicinal. Ahí están las dos cosas. El punto es, hermanos, hay que checar si tu ansiedad tiene causas médicas. Pero volviendo al texto, dice, echando toda vuestra ansiedad. Ansiedad en original es la misma palabra que el Señor usa explicando la parábola del sembrador, y nos dice, la semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, es la misma palabra, afanes y las riquezas y placeres de la vida, y no llevan fruto. Afanes, es la otra traducción. La palabra que usa el apóstol Pablo cuando escribe, sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. La misma palabra, ¿eh? Ansiedades por todas las iglesias, dice el apóstol. Entonces, ansiedad es lo que nos afana, lo que nos preocupa. Y déjeme decirle, todos pasamos por eso, todos. Hay personas que no tienen ningún afán, ninguna preocupación, se la llevan sonriendo aún en el... En el verano, con el calor, y en el frío, con el tanto frío y todo, y se la llevan sonriendo sin problema. Esas personas están en un edificio aquí al final del bulevar que se llama Cruz del Norte. Nada de problemas, nada de ansiedad. Eso me gustaría estar ahí, ¿verdad? Mi punto es, todos los demás, las personas normales, vamos a tener ansiedad. Algún tipo de preocupación. Algo que nos va a causar temor, miedo, tristeza, mucha angustia. A veces van a ser afanes necios, a veces van a ser ansiedades falsas, preocupaciones falsas, pero ahí están. Y el problema comenzó, ¿saben dónde? En el paraíso. Cuando Adán y Eva cayeron y pecaron, ahí comenzaron las ansiedades del mundo. Adán y Eva... Y el pecado original que nosotros tenemos por ellos. Y nuestros propios pecados. Todo eso causa ansiedad. La conciencia, el corazón nos causa preocupación, temores. Por el pecado. Al último, la causa es el pecado. Último comentario sobre la palabra ansiedad. El apóstol da por sentado que nuestra ansiedad, la cual vamos a echar sobre Dios, es una ansiedad legal. Una ansiedad bíblica, por así decirlo, que no vamos a echar sobre Dios una ansiedad, una preocupación antibíblica. En otras palabras, se trata de problemas, se trata de ansiedades que tenemos como cristianos, no como malhechores, para usar la palabra aquí de Pedro, y a los que apuntan pueden escribir 1 Pedro 2:20, 1 Pedro 3:13 al 17, 1 Pedro 4:15. El apóstol nos dice, si vamos a sufrir, suframos como cristianos, no como malhechores. Es decir, está un robabanco ahí en un hotel de paso escondido porque la policía ha descubierto y ha puesto su fotografía en el periódico y lo andan buscando y está muy ansioso, está muy preocupado. Ese robabancos no puede echarle la ansiedad al Señor. Por supuesto que no, obvio. Un niño está muy nervioso, está con mucho temor, mucho miedo, mucha preocupación. Ha hecho algo malo, su mamá le va a avisar al padre. Ese niño no puede echar su ansiedad a Dios. Lo que tiene que hacer es arrepentirse y confesar su pecado, como nos dice el Salmo 32. Esa es la solución. No puede echar esa preocupación ante el Señor. Entonces, hermanos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, tenemos que esculcar, tenemos que investigar, tenemos que buscar en la raíz de la ansiedad y ver si no es pecaminosa. Es el fin de año. Te invitan a una fiesta. No tienes que ponerte. Estás muy ansiosa, estás muy preocupada. No sé qué me voy a poner. Pero la verdad es que tu closet está lleno de vestidos. La verdad que tu ansiedad es por lujo. Es que este es el mismo vestido que usé el año pasado. No voy a usar el mismo vestido que usé el año pasado. Mis amigas me van a decir, es el mismo vestido del año pasado. Y tu ansiedad realmente es tu reputación, tu fama, tus lujos, tu codicia. Esa ansiedad entonces está mal. Checa, cotega que tu ansiedad no sea por cosas innecesarias de la vida, que son cosas realmente por las cuales puedes, sin vergüenza, sinceramente, honestamente, llorar a Dios. Señor, aquí está. Muy bien, habiendo dicho eso entonces, toda cualquier otra ansiedad, preocupación, la podemos y debemos echar sobre Él, sobre nuestro Dios omnipotente, nuestro Dios de toda gracia, nuestro gran Dios y Salvador. Él sí puede cargar tu carga, tú no, pero Él sí. Para ti te parece imposible, pero para Dios todo es posible. Él puede resolver esa ansiedad, ese problema, esa angustia, esa deuda, porque en su providencia Él dirige todo. Aún esa ansiedad, Él sabe qué hacer. En su sabiduría perfecta, Él sabe lo que va a pasar y lo ha predestinado de hecho, conforme a un plan perfecto. Al recibir entonces tu carga, tu ansiedad, Él la soluciona, la desaparece o te da la gracia para soportarla. Bástate mi gracia, nos va a decir, y nos va a dar esa gracia, porque es el Dios de toda gracia. Te va a dar paz. Aún en ese problema, en esa tragedia, tus amigos van a decir, pero ¿cómo puede tener esa paz? Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es una paz de Dios. Te va a dar paz para sobrevivir la angustia. Y tal vez sea otro año con la misma angustia, la misma tristeza y la misma ansiedad. Pero el Señor te va a dar gracia, te va a ayudar, te va a dar la sabiduría, todo lo que necesites para seguir perseverando hasta el final. Muy bien, Dios mediante, esta tarde vamos a continuar nuestro estudio y terminar, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oremos.